Y es viernes, qué buen día hace hoy además, lo estamos comentando aquí mientras escuchábamos los consejos comerciales con nuestro compañero José Hoyo, que se encarga de la realización técnica. Entre que es viernes, el solecito, una temperatura que invita, ¿no?, a descubrir. Claro que si, por ejemplo, eres de las personas que trabaja en fin de semana, dirá, pues valiente el buen tiempo que hace, ¿no? Pero bueno, siempre parece que se levanta uno con otro ánimo, ¿no? En fin, voy a saludar a nuestros invitados de los viernes. Voy a empezar por Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan, muy buenas. A ver, pues igual Jonathan no está. Nos había anunciado que que igual no podía estar, pero como se había conectado a la sesión de Teams, pensábamos que sí. Quien sí estará con seguridad es Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
No, me has puesto el corazón en un puño porque, digo, si tampoco contesta Laura, digo ya.
Pensaba que me veíais muy alto. Sí, no, sí, yo estoy por aquí. Creo que Jonathan también, ¿eh? Creo que sí que está.
Sí,
pero bueno.
Sí, le he dado paso porque estaba en la sesión de Teams, pero igual es, es la inteligencia artificial.
Sí, o sus problemas con la compañía del teléfono, ¿no?
Eso también, eso también, que sabéis que últimamente.
Para que nos lo diga.
Siempre tiene que ser a la segunda o a la tercera que le demos paso.
Creo que estoy, ¿eh?
Ah, mira. Ahora te escuchamos, ahora sí.
Bueno. Lo que pasa es que tengo que decir, como siempre, entrar dos veces.
Por eso decía, digo, pero como nos habías anunciado que quizá tenías problemas hoy para estar con nosotros, pues ya teníamos también la duda. Aunque te veíamos en la sesión, pero como no podemos previamente por línea interna consultarte, pues nos hemos tenido que lanzar aquí al estrellato. Pero bueno, con éxito en este caso.
Al final sí pude.
Bueno, y nos falta por presentar a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de viernes soleado con estas temperaturas. ¿Tú quieres muy de hacerte excursiones los fines de semana? ¿Vas a aprovechar o no?
Pues no, este fin de semana me toca carnaval, así que no.
¿Pero dónde te vas tú a celebrar el carnaval este fin de semana?
Bueno, toco en una batucada y tocamos este sábado en Hortaleza.
¿En serio?
¿En serio?
No sabía yo de esas aficiones tuyas a la batucada.
Sí, yo creo que ya lo comenté alguna vez, no lo sé.
No, comentamos, te lo callaste vilmente porque lo que hablamos fue de los disfraces de Jonathan, que luego además...
Vale.
Pero tú no dijiste nada de la batucada.
Sí, yo me toca batucada y además vamos disfrazados, o sea que todo en uno.
Pero qué extraño celebrar este fin de semana, es más propio de Canarias o de otras poblaciones, ¿no? En Ciudad Real, por ejemplo, sí que es verdad que este fin de semana también es fin de semana de carnaval. El domingo se celebra una fiesta, lo digo porque además si queréis ir, que es el domingo de piñata, y entonces hay un desfile de un montón de comparsas, de charangas y de todo, ¿eh?
Ah, pues no lo sabía.
Bueno, pues pero bueno, yo como empecé allí profesionalmente y uno de los primeros eventos que me tocó fue retransmitir el desfile, pues no se me olvidará jamás en la vida.
Hombre, son retransmisiones divertidas, ¿no?
Bueno, cuando ya llevas un tiempo y sabes, es más divertido. Cuando te pillan, aquí te pillo, aquí te mato, y estás recién llegado a la ciudad, igual no es tan divertido. Vamos, igual no, te aseguro que no es nada divertido. Sobre todo porque además es una retransmisión que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, y tú tienes que estar ahí en... Porque todavía en la tele, pues dejas que las imágenes hablen por sí solas, ¿no? Y simplemente apoyas las imágenes. Cuando eres radio, tienes que estar todo el rato ahí sustituyendo, ¿no?, las imágenes. Claro. Así que, en fin, pero bueno, pues nada, es curioso que aquí en Madrid también, en Hortaleza, has dicho, ¿no? En el barrio de Hortaleza, donde se celebra ese desfile y esa batucada. A aquellos oyentes que les apetezca prolongar el carnaval, pues pueden seguir. Jonathan, igual te puedes animar tú y todo.
Sí, mira, yo me pierdo este año, en Mieres son carnavales hoy, allí en Asturias se van repartiendo para que Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres tengan carnavales y me lo pierdo. Yo creo que es el primer año que me lo pierdo mucho.
Ah, sí.
Entonces,
bueno.
Sí, tenía cosillas que hacer, andamos ahí un poco con un montón de cosas, de proyectos que hay que sacar adelante y no me da tiempo. Además, hoy es el cumple de mi madre, aprovecho para felicitarla, que tenía la idea ahí y de última hora si se me arreglaba poder ir para Asturias, pero nada, al final no se me apaña.
Bueno, pues un beso para tu mami y que no se preocupe, que le quedan muchos años para que su niño Jonathan esté con ella en los cumpleaños y cuando no son los cumpleaños, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nos planteaba la invitada que tuvimos hace 2 semanas un reto, nos lanzaba el guante, o como dicen ahora los modernos, nos abría un melón y hemos decidido catarlo, el melón, digo, y recoger el guante como se prefiera. Vamos a saludar primero a Isabel Iglesias. Isabel Iglesias, que ya ha estado varias veces en nuestro programa, impulsa Sirania, es una consultora de recursos humanos. Ella trabaja no solamente en la selección, sino también en la formación de personal, de recursos humanos, de desempleados, en fin, que conoce muy bien todo este mundillo. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
Pues nada, encantado de saludarte, porque ya digo que nos abriste el melón hace 2 semanas. Te dije que íbamos a hablar de ello.
Sí, cierto.
Dejamos una semana de descanso para no abusar de ti. Pero aquí queremos hablar de esos servicios de pago que muchas veces prometen el oro y el moro, ¿no? Para las personas que buscan trabajo y que era lo que nos ponías hace 2 semanas encima de la mesa. Cuéntame, sí. ¿A qué servicios en concreto te refieres para que bueno, determinemos o acotemos esos espacios?
A ver, aquí hay una gran variedad porque, bueno, supongo que tanto tú como el resto de las personas que te acompañan en la mesa son plenamente conscientes de que, bueno, el servicio de colocación como tal en España es completamente gratuito para la persona que está en búsqueda de empleo, sí. ¿Vale? En ese caso, bueno, pues las empresas lo que hacen es que a quien le cobran es a la empresa que le ha pedido cubrir la posición.
Claro.
Pero lo que hay son una serie de servicios y aquí hay una variedad muy amplia. Yo no soy especialmente crítica con alguien que ofrece un servicio donde tú no le vas a buscar el trabajo en sí, que eso es lo que la legislación como tal no permite.
Claro.
Pero sí a lo mejor le ayudas en ese proceso de reorientación laboral. Es decir, hay mucha gente que en un momento dado puede estar en un proceso de reorientación laboral, no sabe hacerlo por sí mismo y busca la ayuda de alguien. Pero de alguien que le da una serie de pautas o que le da una serie de criterios sobre cómo puede reorientarse en un momento dado y a lo mejor puede hacer ese salto profesional. En ese sentido, yo entiendo, lo que pasa que la línea ahí es como muy difusa y de hecho hoy me estaba acordando que hace unos años yo lancé precisamente al hilo de esto, yo hice una publicación en LinkedIn donde preguntaba abiertamente, oye, ¿tú pagarías porque alguien te buscase trabajo como tal? Y claro, la sorpresa fue que hubo muchísima gente que me dijo, yo sí pagaría. Entonces, aquí tenemos que distinguir por un lado que tú pagues a alguien para que te haga esa labor de te voy a buscar,
claro,
una empresa, pago a alguien para que me ayude a desarrollar habilidades que me permitan posicionarme, mejorar mi empleabilidad, reorientarme, etcétera, etcétera. Pero claro, para mí también es cierto que la línea ahí es un poquito
muy difusa, ¿no?
Sí.
Bueno, es que fíjate, Isabel, que estaba acordándome cuando estabas comentando de eso de pagar por encontrar puestos de trabajo. Tú sabes que hay profesiones, aunque es verdad lo que dices de la legislación, donde están los famosos representantes, que al final cobran por encontrar trabajo a sus representados, ¿no?
Sí.
Que sería un poco lo que estábamos hablando. Pues nos referimos a artistas en general, ¿no? A actores, a presentadores y presentadoras de televisión. Qué sé yo, pues artistas del circo, ese tipo de profesiones sí que es muy habitual que se lleven un porcentaje de lo que se factura gracias a que son ellos los que consiguen el trabajo para estas personas, ¿no?
Exacto, exacto. Pero bueno, en ese sentido, lo que la legislación lo que habla es más bien de esa especie de colocación o esa intermediación. Además, de hecho, creo que la legislación lo que dice es que la intermediación como claro, tal, laboral, tiene que ser gratuita para el que está buscando empleo. Por eso te digo que aquí la línea es muy difusa, pero más allá de que esa línea sea difusa, algo con lo que yo sí he sido muy crítica, y además creo que esto lo comenté en la otra ocasión, es con aquellos servicios, programas y demás que te prometen un resultado cuando todos los que nos dedicamos, y eso lo saben las personas que te acompañan, tus compañeros en la mesa de orientación laboral, pues nos sabemos perfectamente que no, tú no puedes garantizar un resultado porque hay muchos factores que entran en juego a la hora de una búsqueda de empleo. Y además yo, por ejemplo, en los cursos a desempleados yo lo explico. Hay una serie de factores que son los factores externos que tú los tienes que tener en cuenta, como es la situación de mercado de trabajo, el ciclo económico en el que te encuentras en estos momentos. Si a lo mejor tu sector es un sector donde hay una alta tasa de desempleo u otra serie de aspectos, y eso es lo que es. Y tú con eso lo único que puedes hacer es comprender lo que está pasando para reorientar tu estrategia. Pero claro, yo he llegado a ver, Javier, bueno, hace ya algún tiempo de esto, pero he llegado a ver incluso cursos donde te decían en 21 días, por eso del tema de la creación de hábitos, en 21 días consigues trabajo. Perdona. O sea, eso a mí, sinceramente, me parece generar unas expectativas que el que se dedica a la orientación laboral sabe de sobra que eso es imposible. Claro. O sea, es que no hay una fórmula mágica en temas de búsqueda de empleo. Ojalá lo hubiese, pero es que no la hay. Entonces, a mí me parece muy deshonesto mandar ese tipo de mensajes.
Es que fíjate que yo creo que eso, Isabel, enlaza con algo que yo quería comentar aquí y de lo que soy particularmente crítico, que es, no sé si hablar de un cierto intrusismo por la vía del coaching, es decir, de los servicios de coach. Coste que yo, digamos, las técnicas del coach me parece que pueden ser interesantes, ¿no? Para ese proceso que tú comentabas de la reorientación profesional. Pero claro, son herramientas complementarias a una formación de base que debe tener la persona pues vinculada pues con la psicología, con la pedagogía, en fin, con áreas muy determinadas, y no puede ser que alguien como yo he conocido que de repente proceda del mundo de los call centers, que ha dirigido un call center, pues se considere capacitada para, haciendo un curso de coach, ayudar a otras, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que no tienes a lo mejor la formación de base necesaria para emplear esas técnicas, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, precisamente esos perfiles. Y hoy y os voy a contar un caso que me ha llegado porque me lo ha contado una persona la semana pasada, donde me cuenta que hace un programa de estos, de ayuda, pues un poco para reorientación laboral y demás. Y bueno, y entonces le pregunto, bueno, ¿qué resultados has tenido con esto? Y me dijo, pues la verdad que muy discretos y demás. Y bueno, y lo más sorprendente es que cuando yo entro a ver el perfil de esta persona, yo lo que veo es que no ha trabajado nunca en orientación laboral. Y a mí eso me parece básico, me parece básico.
Claro.
O sea, la persona había trabajado en otras áreas y lo que tú dices, pues oye, pues ahora, pues lo que muchas veces nos pasa, oye, no, pues el cuñado, el no sé qué, no sé cuántos, pues yo es que te reviso el currículum, o sea, cosas así. Y dices, bueno, pero vamos a ver, o sea, que es que el orientador laboral, la persona que ha hecho orientación laboral, que ha hecho intermediación laboral, tiene que tener un conocimiento muy, muy profundo del mercado de trabajo.
Claro.
Esto no es simplemente, venga, aquí te voy a contar tres estrategias de marketing que eso era un poco la línea de lo que esta persona me comentaba, te voy a contar tres estrategias de marketing que te van a funcionar. No, no claro. te van a funcionar. ¿Por qué? Porque no conoces el mercado de trabajo. Claro. Básicamente por eso. Claro. Porque no has trabajado nunca en orientación laboral. Claro. Eso es lo que le pasa a muchos de esos perfiles que tú comentas, Javier.
Y que suelen coincidir que son esos que, como tú decías, te prometen resultados en 21 días.
Eso es. Eso
o sea, es que... por eso lo comentaba yo también, porque me estaba acordando en eso que tú decías de los resultados, porque ya digo, que otra cosa es que tú seas un profesional y que tú puedas ayudar a la gente a mejorar su currículum o tal. Es verdad que hay servicios gratuitos, pero bueno, hay gente que a lo mejor prefiere pues tener un servicio a lo mejor más personalizado y tal, y bueno, pues pagar una parte por ello, pues oye, pues muy bien. Pero el problema, como tú dices, Isabel, es generar unas expectativas que luego no se corresponden con la realidad y que, además, es verdad que en el mundo de Internet también, Isabel, te diré que pasa en todo, ¿no? Porque de repente hay gente dando clases magistrales de marketing que cuando miras su currículum dices, esta persona, ¿dónde ha triunfado en el mundo del marketing, sabes? Y están saliendo en televisión, en programas de prime time, hablando del marketing digital. Y dices, pero a ver, tú te has encargado del marketing digital de alguna empresa en algún momento de tu vida, ¿no? Para dar lecciones a los demás. Hablo de eso como de otras características. Pero bueno, que también en esto se aplica. Isabel, permíteme que voy a escuchar también a los orientadores laborales que son parte... afectada, no implicada, sino afectada por este tipo de cuestiones, porque yo me imagino, Mercedes, que también que vives en el mundo, conoces muchos casos de estas personas que prometen el oro y el moro y que creen que esto es muy fácil, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que como todos en LinkedIn hemos visto muchos anuncios de personas, eso, pues que te ofrecen eso en 3 semanas el trabajo de tus sueños, y que al final juegan un poco con las expectativas de la gente y con la ilusión de la gente, que también a lo mejor lleva una serie de tiempo sin trabajar y dice, bueno, pues ya no me quedan más opciones, pues cojo esto y pago esto, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que es verdad que hay mucho coach sin nada detrás, o sea, sin una experiencia detrás, ¿no? Porque, oye, tú puedes dedicarte a la orientación laboral en algún momento, hacer un curso de coaching y utilizar esas técnicas, ¿no?
Sí.
Para tu profesión, ¿no? Que,
de hecho, había fíjate, una frase... Mercedes, el Servicio Regional de Empleo, a mí me consta que ha estado formando a orientadores laborales con técnicas de coach.
De coach.
Entonces dices, bueno, pues oye, todo lo que complemente la formación y demás y que sirva y que gracias a ello se obtengan resultados, está muy bien. Otra cosa es eso, pues que cualquiera puede ser coach, ¿no?
Claro, además había una frase de Lloriento que es el coaching es orientación laboral con glamour.
Sí, eso es.
¿No?
Sí, pues Alcántara, sí.
Sí, eso es genial, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todas esas historias hacen daño. Sí que es verdad que yo lo que me encuentro a diario, ¿no?, es con personas, al trabajar con colectivos vulnerables, con personas que sobre todo lo que pagan es para hacer un currículum en un locutorio.
Fíjate.
Que claro, te traen currículum de un locutorio que dices, ¿pero esto quién te lo ha hecho? Porque además ni siquiera te lo dan en un
PDF
archivo,
o...
sino que, claro, te lo dan en un papel y sobre ese papel, ¿qué haces? Haces más copias o cuando quieras añadir algo, vuelves a pagar. Entonces, claro, estamos hablando de personas que a lo mejor gastarse 10 euros que les cobran en un locutorio, ¡ostras! Entonces sí que ahí yo creo que también muchas veces falta información sobre lo que hacen los servicios de orientación laboral gratuitos, ¿no? Como yo siempre les digo.
Claro.
Os apoyo a la hora de hacer un currículum, tenéis aquí las herramientas, os ponéis vosotros, yo os asesoro, digo, y yo os doy vuestro currículum en un formato Word, ¿no? Para que en un momento determinado vosotros, pues ya, claro, y sobre todo cuando sabéis, ¿no? Ya poder modificarlo, ¿sabes? El darles como el tema de de la caña de pescar, ¿no? Entonces yo es, a la hora de pagar este tipo de servicios, yo lo que más me encuentro es con esto y es por una falta, ¿no?, de información sobre lo que pueden ofrecer los servicios gratuitos.
Sí, es que yo creo que también ahí ha estado en la clave, Isabel, que muchas veces se conoce poco los servicios de orientación laboral que se ofrecen desde instituciones, desde asociaciones, desde muchos lugares que son completamente gratuitas para los usuarios.
Sí, sí, efectivamente. Y yo creo que el primer sitio al que un desempleado, una desempleada debería acudir son a los servicios de orientación laboral. No hablábamos de los servicios de empleo público, que ya sabemos que orientadores como tal no tienen, pero sí que es cierto que muchas de las comunidades autónomas sí que tienen estos servicios de orientación laboral. Yo, de hecho, he formado a orientadores para que ellos luego puedan transmitir y ayudar a sus propios colectivos. Pero ahora que estaba escuchando a Marisa, me estaba acordando y dejando que os cuente una experiencia.
A que Mercedes, yo, que le has cambiado el nombre.
Perdonad, Mercedes, perdonad, no sé por qué, discúlpame, Mercedes, acabo de cambiar el nombre.
No te preocupes.
En el año 2020, en plena pandemia, yo viví una experiencia con colectivos vulnerables, precisamente vulnerables o prácticamente en riesgo de exclusión social, una experiencia formativa muy dura, pero a la vez muy enriquecedora. Y es que a mí un ayuntamiento me contrató para dar unas sesiones de empleabilidad a gente que venía de servicios sociales. Claro, estábamos en plena pandemia, la situación era la que era y los ayuntamientos pues buscaban opciones para tratar de darle oportunidades a la gente y más a estos colectivos. Fue 2 meses, yo todos los días daba una sesión a un grupo completamente diferente. Y no sé, a lo mejor formé 250 personas, no lo recuerdo, mucha gente en 2 meses. Os puedo asegurar que pese a todo el tiempo que yo llevo trabajando y demás, aquello fue un bofetón de realidad que os puedo decir, pero impresionante. Javier, de verdad, no os podéis ni hacer idea. A mí me cambió muchas cosas de aquella experiencia, porque me di cuenta, pues un poco lo que estáis hablando, primero que hay mucha gente que no sabe hacer un currículum y estamos dando por hecho todo ese tipo de cosas, es decir, las dificultades que puede tener la gente y que cuando llegabas y le contabas, claro, este tipo de cosas, estamos hablando de, pues eso, de un colectivo pues que venía de servicios sociales, venían porque les estaban dando algún tipo de ayuda o de prestación de algún tipo y entonces, bueno, pues tenían que acudir a esta formación. Pero ya os digo que como yo, en todo el tiempo que yo he formado a orientadores y demás, o sea, aquello para mí fue un poco como el decir, ostras, yo pensaba que sabía hasta que me he encontrado con este grupo de gente y me he dado cuenta de una realidad que muchas veces no es la que manejamos los que hacemos headhunting o selección y todo eso. Es que no tiene absolutamente nada
que
ver.
Y el mundo LinkedIn, ¿no? Que parece que todos sabemos hacer el currículum y que el propio LinkedIn muchas veces te permite de tu propio perfil extrapolar todos los datos a un currículum, ¿no? Entonces eso también es una ventaja. Pues precisamente Laura Ramírez tiene la experiencia consolidada en tantos y tantos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid donde ejerce su labor y creo que también ayudas de forma particular, pero en lo que estamos hablando, ¿no? En sesiones de apoyo a personas que buscan trabajo y que a lo mejor quieren un trato un poco más personalizado.
Sí, bueno, hola Isabel, ¿qué tal?
Hola.
Pues exactamente, bueno, llevo ya muchos años trabajando con perfiles de todo tipo en muchos ayuntamientos de Comunidad de Madrid y me encuentro casos como los que mencionáis, también como los que atienden Jonathan y Mercedes. Y sí que es cierto que en algún caso me he encontrado alguna persona que nos ha comentado que a través de alguna web, que las hay, han pagado por hacerles el currículum, una cantidad además no pequeña, una cantidad cantidad que bueno, es considerable ya, y que al final se han encontrado con un currículum pues que es genérico, un currículum que es una plantilla y que podrían haber hecho ellos mismos. Entonces, claro, también es mucho desconocimiento, se juega con la ilusión de la gente, muchas veces pues con la necesidad, las prisas, y hay que tener muchísimo cuidado. Efectivamente, yo además de trabajar para ayuntamientos que a mí me remuneran, pero que el servicio es gratuito para el usuario, yo de forma particular trabajo a nivel individual, evidentemente. Pero claro, tengo unas premisas que son siempre y siempre cumplo, y las tengo clarísimas desde el primer momento. Y esta semana me ha pasado. Me contactó un señor que, bueno, vivía fuera en Sudamérica, ha venido a España, está ahora en Madrid, y él me planteaba que quería asesoría para que yo le encontrar a trabajo. Y ya, lo primero que le dije es, no, sí. Claro, yo no te busco trabajo, yo no te voy a buscar trabajo, yo si quieres lo que hago es trabajar contigo las herramientas que te van a ayudar a conocer el mercado laboral en España, en Madrid, a ayudarte con el currículum, etcétera. Y además, algo que yo hago, la verdad, es siempre, cuando se dirigen hacia mí con una necesidad muy genérica, siempre les remito a los talleres que yo hago gratuitos. Claro, y les digo, claro, mira, te ofrezco, estoy en este sitio, en este sitio, en este sitio, con estas temáticas. Si te parece, las trabajas a nivel grupal, y si luego tienes más necesidad, me escribes y vemos, yo te presento un presupuesto. Pero yo siempre tengo en cuenta, a no ser que sea algo muy concreto, por ejemplo, LinkedIn, pero siempre tengo en cuenta esas premisas, porque no me gusta jugar con el tiempo, ni con el dinero de la gente, ni la ilusión, para nada. Y además, no puedes prometer nada, porque tu trabajo, yo digo, yo no soy la Virgen de Lourdes. O sea, yo, afortunadamente, los resultados son muy positivos. Claro. Oye, tenía además esta semana muy buenas noticias. Pero claro, sin el interés de la gente y el trabajo de la gente, por mucho que los orientadores hagamos, pues no hay nada que hacer.
Fijaros que a través del WhatsApp del programa, del 652-868099, nos dice un oyente: hola Javier, decirte que también hay mucho talent acquisition officer que de talento poco.
Me imagino que se está refiriendo a los recruiters, es decir, a la gente que en las empresas se dedican a hacer selección. Es verdad que yo detecto que hay como bastante cansancio con respecto a cómo se están desarrollando los procesos de selección en las empresas. Yo una de las cosas que hago, por ejemplo, es formar a gente de recursos humanos en técnicas de entrevista de trabajo, pero, por ejemplo, yo hago especial hincapié en cuidar muy bien la experiencia del candidato y en una serie de aspectos. Pero sí que es cierto que ya llevamos bastante tiempo percibiendo que hay como bastante malestar, vamos a decirlo así, con respecto a cómo se están gestionando los procesos de selección.
Bueno, de hecho yo recuerdo, Isabel, que la primera vez que te llamamos fue precisamente por un artículo tuyo en LinkedIn, en el que precisamente tirabas un poco de las orejas, ¿no?, a los reclutadores por determinados comportamientos, entre otras cosas, por no dar feedback muchas veces, ¿no?,
exacto,
a los
y ahí
candidatos.
Seguimos igual, Javier, o sea, seguimos igual con el tema.
No hemos feedback. Avanzado nada, ¿no?
No hemos avanzado, o sea, es un tema que yo repito por activa, por pasiva, no sé qué, y sigo viendo que nada, que no se hace, y es un gran malestar para los candidatos y las candidatas, y si es que es normal.
Claro. Jonathan, por tu parte, bueno, trabajas con personas que también lo tienen muy difícil en el mercado laboral, con lo cual también en muchas ocasiones estoy seguro que alguien va a pretender venderles la moto, como se dice vulgarmente, ¿no?
Sí, nos encontramos, yo creo que hace unas semanas nos encontramos con una persona que había pagado 10 euros porque le incluyeran una experiencia laboral en el currículum. Muchas veces creo que uno de los problemas que nos encontramos es que consideramos que lo que es gratuito es gratis, y tenemos que saber diferenciarlo, porque al final todos estos servicios que tenemos que son gratuitos tienen un coste, y aunque no sea un coste que podemos ver, es un coste de tiempo, porque son recursos que si estamos empleando el tiempo en una persona, no lo estamos empleando en otra. Bueno, y a veces se nos olvida, parece que porque algo es gratuito, parece que es que va a ser de peor calidad que si nos cobraran por ello. Entonces se acaba desvirtuando un poco los servicios que nos pueden prestar a la hora de cubrir todas las necesidades que hay dentro de pues el currículum, la entrevista, preparar las competencias vinculadas a la búsqueda.
Bueno, aquí realmente gratis no hay nada, porque tú eres orientador laboral de Inserta Empleo, a ti te paga Inserta Empleo, que destina fondos provenientes de muchos lugares, que puede tener alguna subvención del Fondo Social Europeo, pero que la parte fundamental llega a través de Fundación 11. A Mercedes la paga Cruz Roja, que tendrá también algún tipo de ayuda, pero al final gratis no es el servicio.
Es igual Fondo Social Europeo.
Claro, por eso digo.
Sí, en Inserta es eso. Nosotros nos pasa, por ejemplo, tenemos el servicio de intérprete de lengua de signos para aquellas personas con discapacidad auditiva que necesiten un intérprete, que lo cubre el servicio. Que es un servicio que es gratuito para la persona.
Pero
si
no
la
es
persona,
gratuito.
Claro,
el dinero sale de algún lado.
Claro, nosotros eso es financiación del Fondo Social Europeo.
Claro.
Si la persona no acude a la entrevista y no avisa,
claro,
ese servicio no es gratis, se tiene que pagar.
Claro.
Lo que pasa es que para la persona a todos los efectos es gratuito, tiene coste cero. Entonces, a veces yo creo que el problema que nos encontramos con todas estas cuestiones es la forma de valorar lo que hacemos. Y como bien decía Isabel y como habitualmente también decimos, no hay unos tips que te digan 10 tips, esto nos lo contaban Bezos, nos lo costaba Zuckerberg o Elon Musk, pero no hay unas pautas que nos digan con esto vas a conseguir trabajo, sino lo que tenemos que hacer es, como intervienen tantos actores y tantas actrices en una contratación por parte de una empresa, por la búsqueda de empleo, lo que tenemos que hacer es poder controlar lo que está a nuestro alcance, aquello que nosotros tenemos que tener en cuenta a trabajar y nunca pensar que van por pagar va a ir mejor, porque muchas veces hay gente que se anuncia en Wallapop, en mil anuncios y que ofrecen pues esos servicios de asesoramiento. Hay muchos recursos que son gratuitos, que ofrecen el mismo servicio y no nos van a garantizar que va a haber una contratación, pero sí nos van a garantizar que estamos trabajando herramientas que nos van a ayudar, porque no todo el mundo es igual.
Y luego, Isabel, que también hay que distinguir, bueno, el oyente nos sigue escribiendo y nos dice que efectivamente hay servicios de selección y personas de recursos humanos que también pues dejan mucho que desear, pues claro, sí, como en todos los ámbitos, y periodistas
claro.
que dejan mucho que desear y en muchas profesiones, eso está claro y no vamos a discutir algo que está ahí. Pero sobre todo yo creo que también muchas veces puedo entender que a lo mejor cuando alguien aspira a un puesto directivo, sí que pueda pagar en un caso por una reorientación, por un servicio de coach de alto standing en ese caso, pero es que estamos hablando que muchas veces lo pagan personas que podrían disponer de todos estos recursos, como decimos, que ponen ayuntamientos, que ponen comunidades, que ponen entidades sociales a su disposición, ¿no?
Sí, pero aquí tiene mucho que ver lo que ha comentado antes Jonathan, de manera muy acertada, y es la percepción que se tiene del servicio. Y esto lo podéis trasladar a cualquier cosa. ¿Qué percepción tenemos de algo que es gratis? ¿Y qué percepción tenemos de algo que puede ser de la misma calidad o incluso inferior pagando? Pues la percepción que tenemos es que si es gratis, muy bueno no será. Y
claro,
no tiene por qué ser así.
No,
entonces,
claro,
ese directivo, por ejemplo, que tú comentas, muy posiblemente no va a pensar en los servicios de orientación públicos porque lo que quiere o porque tiene la percepción de que si es gratis, muy bueno no será.
Claro.
Porque claro, ¿quién va a dar algo gratis? Ya bueno, pero es que como habéis comentado antes, pues hay una inversión muy potente y muy importante que se está dando precisamente pues para poder mejorar este tipo de cosas. Es decir, de algún sitio sale. Otra cosa es que el usuario no lo pague, evidentemente, pero a Jonathan, a Mercedes, a Laura, esa gente cobra, y evidentemente cobra pues porque
comen, pagan facturas.
Claro, porque hay un presupuesto detrás, aunque el usuario no lo esté pagando. Entonces, posiblemente ese directivo, primero, quiere una atención mucho más personalizada o considera que pagando a alguien, pues va a tener un servicio. En una semana me han contactado dos personas contándome historias para no dormir de todo esto que estamos hablando con unos precios que de verdad...
Desorbitados, ¿no?
Desorbitados. O sea, no os podéis hacer idea. Y además, con unas tácticas súper agresivas, en plan, si no me contratas tal, no vas a conseguir tus objetivos. Bueno, ya. O sea, con unas técnicas de manipulación que sinceramente muy
son
poco
lamentables,
honestas.
¿No? Bueno, pues si ha servido para que los oyentes de Madrid Trabaja estén alerta y que conozcan que lo que uno recibe gratis no tiene por qué pagar, porque en muchas ocasiones el servicio, porque sea de pago, ni es mejor ni va a conseguir unos resultados que el gratuito no vaya a conseguir. Isabel, un placer como siempre. Un abrazo,
gracias,
muchas
Javier,
gracias.
Gracias a todos. Buen fin de semana.
Buen
un saludo.
Fin de semana. Adiós.